Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre el Punto y la U, el podcast de Urbanitae, un espacio en el que hablaremos de inversiones, emprendimiento y mucho más.
Pues hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre el Punto y la U, el podcast de entrevistas de Urbanitae. Como es habitual, hoy está a mi derecha Sergio Arana, que es nuestro director de Real Estate.
¿Qué tal, Gon?
Pues aquí un día más,
encantados.
Eso es. Y hoy tenemos el placer de entrevistar a Marco Sánchez Foncueva, que entre otras cosas pues es actualmente el gerente de la Junta de Compensación de Los Cerros, uno de los desarrollos urbanísticos más grandes de la Comunidad de Madrid, si no es el mayor. Marcos, muchísimas gracias por acompañarnos en este rato hoy. Bienvenido. No,
gracias a vosotros. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Pues, no somos el más grande, ¿eh? Somos quizá del sureste, somos probablemente el más pequeño. Lo que pasa es que estamos hablando de unas dimensiones brutales, porque nosotros somos cerca de 16.000 viviendas, pero te vas a Valdecarros y son 52.000.
Pues mira, sí. No sabía ese dato. Antes de meternos en harina con los cerros y demás, pues solemos hacer un repaso de la trayectoria de nuestro invitado. En tu caso es amplia. Y yo te quería preguntar, porque tú estudiaste Derecho, pero ¿en qué momento te orientaste o cuándo tuviste tu vocación por el urbanismo, ¿no? Que es a lo que te has dedicado en prácticamente la mayor parte de tu carrera.
Sí, pues empezó haciendo la carrera. Estudiando la carrera, yo me fui fan demasiado quizás de una asignatura que normalmente odia a todo el mundo, que es el Derecho Administrativo. Y en Derecho Administrativo tuve un extraordinario profesor que nos habló mucho de urbanismo, y es verdad que el urbanismo en la carrera de Derecho se toca, pero muy tangencialmente. Pero este nos dio mucha caña con el urbanismo y fue un poco a partir de ahí. Aunque en realidad yo empecé desde el punto de vista profesional con temas de juego, de licencias de salas de bingo, etcétera, etcétera.
¿En el ayuntamiento de...?
No. Empecé por mi cuenta. Sí, monté un despacho con el Gabinete Jurídico Majadahonda, todavía me acuerdo, con unos amigos, y así empecé. La administración
vino después. Antes de nada, también te quería preguntar, porque estás activo en diferentes instituciones y foros, como uno de ellos, quizás el más relevante, es el de Madrid Foro Empresarial, y quería preguntar también por esta faceta. Coordinas ahí la mesa de urbanismo. ¿Cuál es un poco la finalidad y tu labor en ese foro?
Pues mira, sobre todo hablar de urbanismo y conectar voluntades. Hacemos una labor de networking muy importante, porque al final el urbanismo lo invade todo, y Madrid Foro Empresarial es un foro de pequeños y medianos empresarios, sobre todo, aunque también tenemos en grandes empresas, y esos pequeños y medianos propietarios siempre se encuentran cuando empiezan y cuando quieren lanzar proyectos con la piedra del urbanismo, es decir, de una forma u otra, licencias, expansiones, siempre tienen ese problema. Y lo que tratamos es de acompañarles en ese camino, y sobre todo de ser, de influir hasta donde podemos, que no es poco, pero influir hasta donde podemos tratando con las administraciones, es decir, con las administraciones madrileñas, obvio, porque lo que hacemos es trasladar a la administración cuáles son los problemas que se perciben desde la empresa y desde el pequeño y mediano empresario respecto al urbanismo en general, la ordenación del territorio, en el caso de la Comunidad de Madrid, y les damos esa información que a ellos, que a la administración, le es esencial, porque es una información que no es una información sesgada, sino que es una información de primera mano, y con ello tratamos de influir a la hora de o en la de toma de decisiones, incluso en la elaboración de legislaciones y demás.
También he visto, repasando un poco tu currículum, que tienes una faceta relacionada con el arte. Sí. Eres miembro de honor de la Fundación Amigos del Museo del Prado, y también estás en el Comité de España del Arte. Sí. ¿Esto cómo encaja?
Eso encaja con mi trayectoria vital, si quieres, ¿no? Profesional también, porque yo siempre defiendo que hacer ciudad sin tener contacto con el arte es... pues no la haces bien. Para mí el arte es un componente esencial de lo que supone construir ciudad. y sin arte, pues esa ciudad está perdida. Aparte que se ve y se ha visto y lo vemos mucho, ¿no? Afortunadamente ahora se está volviendo, los promotores y el constructor está volviendo a mirar a la arquitectura. La arquitectura, como todo el mundo sabe, es una de las artes, y está volviendo a considerar al arquitecto y a su proyecto no como ese coste que tienes que meter en una casilla de Excel y decir este coste lo tengo que soportar sí o sí, sino como una oportunidad para singularizar su proyecto y para hacer las cosas desde un punto de vista también de la estética, ¿no? Que es uno de los aspectos más importantes que tiene la arquitectura. Pero, en fin, mi historia con el arte es también una evolución, porque yo estudié Derecho, pero yo, mi vocación siempre ha sido el arte, la arquitectura, la historia, etc. Entonces, si todo va bien, este año me graduaré en las tres, en historia, en geografía y en historia del arte, y es un poco una mezcla de todo eso, ¿no?
O sea, que te queda tiempo también para estudiar de vez en cuando.
Me queda algo de tiempo, pero la verdad es que he sacrificado, ¿eh? Porque tienes que buscar el tiempo donde no lo tienes muchas veces, y ahí están las noches, los fines de semana, que no lo puedes utilizar.
¿Y eso cómo lo haces? O sea, ¿cuándo empezaste? ¿Dónde? O sea, me parece increíble, ¿no?
Estudiar sobre arte y leer sobre arte.
No, pero el grado, o sea, ponerte a hacer un grado, una carrera, como decíamos en nuestra época, la carrera.
Yo soy una persona que se dispersa con cierta facilidad a la hora de desde el punto de vista intelectual. Entonces, yo me he dado cuenta, yo llevo leyendo sobre arte, estudiando sobre arte, pues desde antes de empezar la carrera o al mismo tiempo de que empiezas tus estudios universitarios, pero dije, o me centro o no hay manera. Entonces dije, ¿cuál es la forma de centrarse? Pues hacer aquello que quisiste hacer en tu día, que era o historia o bellas artes o lo que sea, centrarte ahora. Matricularte, gradúate, que te den tu título y ya después sigues, pero por lo menos céntrate y dale una forma a todo eso. Poco, pues eso, no sé si decir una paranoia de no de vejez, pero sí del adulto, pero nada, muy contento, ¿eh? La verdad es que es un complemento absolutamente maravilloso. El urbanismo, muchas veces nos fijamos en lo que tenemos y en lo que se está haciendo mal, cuando en realidad siempre lo que tenemos o lo que se ha hecho mal viene desde antiguo. O sea, la ciudad no es una evolución de hoy. Es verdad que hoy las cosas van a toda pastilla, van súper deprisa, pero esto es un producto de lo que hemos vivido hasta ahora, con lo cual, y ahí pues hay pues historia, arte, y en cuanto a la geografía, es un complemento del urbanismo absolutamente esencial también, con lo cual al final todo se amalgama ahí y tiene su sentido. Sí.
Y volviendo al urbanismo, después de esta experiencia que comentas de primera, centrada en temas de licencias de juego y demás, ¿es cuando te inicias propiamente en el urbanismo en el Ayuntamiento de Badilla,
con
la constitución también de la empresa municipal de
Sol y Vivienda?
¿Cómo es esa experiencia?
Pues fue todo un poco por casualidad. Yo tenía la suerte de conocer a la alcaldesa de Badilla del Monte entonces, que era Nieves Fernández Crespo, y conocer mucho a quien ha sido mi mentor, y de lo poquito que se ha oído de urbanismo, es casi el 90% gracias a él, que es Francisco Alonso de la Joya, el hijo del maestro Alonso, que era en aquel entonces concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Badilla, y me dijo, venga, vente a ayudarte, que te veo con muchas ganas, vente a ayudarme, y empezamos a ver que estábamos entonces empezando con el Plan General de Boadilla del Monte, aquel que supuso el lanzamiento de Boadilla como una ciudad de primer orden de la Corona Metropolitana, y así fue. Y nos dimos cuenta de que había una bolsa de suelo extraordinaria, por todo lo que era el desarrollo y el planeamiento urbanístico. Se había generado una bolsa de suelo extraordinaria a favor de propiedad del ayuntamiento, y que había que hacer algo con eso. Entonces constituimos la empresa municipal de suelo y vivienda.
Después, si no me equivoco, pasas ya a Ferrovial Inmobiliaria. En el año 2002, que era entonces una de las promotoras más relevantes, ¿no? de España. En un año, bueno, unos años, digamos, de gran expansión, entiendo, pero interrumpidos, lógicamente, por la crisis de 2008.
Por la crisis, sí.
Ahí estabas a cargo de bueno, la dirección de suelos, ¿no?, de la promotora. ¿Cómo fue esa experiencia? Me imagino que bueno, la crisis impactó de lleno, estabas ahí hasta 2011. Sí. ¿Cómo fue esa evolución y cómo la viviste tú?
Pues mira, la incorporación a Ferrovial fue también, no casualidad, pero fue una decisión muy, muy meditada, el salir de la administración porque entendí que debía dar ese paso. Yo siempre digo, me llamó el capital y me fui detrás del capital. Y la verdad es que fue una experiencia extraordinaria. Ferrovial es una grandísima empresa. Yo siempre digo que es mi otra, pues es mi alma mater, ¿no?, profesional. Y empecé como jefe de área jurídica, porque fue para lo que me contrataron inicialmente. Y pasó un poquito lo que pasó en Boadilla. En aquella época de Bonanza, Ferrovial tenía mucho suelo y seguía comprando suelo, pero no había un departamento de suelo en Ferrovial Inmobiliaria. Y pues, hablando con el director general entonces, con Álvaro Chaniz, dijimos, pues oye, vamos a hacer un departamento de suelo y tú lo diriges, y con todo ese suelo, ya con los delegados de área, con los gerentes de promoción, etcétera, pues empezáis a ponerlo en valor, ¿no? Porque hay mucho suelo y no puede estar ese suelo parado, porque ya, bueno, que os voy a contar qué es el suelo, o sea, el suelo para la larga vida del suelo es tremenda, pero hay que estar muy encima. Y luego efectivamente llegó la crisis y Ferrovial tuvo la brillantez, por llamarlo, por decirlo de alguna manera, de vender su división inmobiliaria, y yo seguí en aquella división inmobiliaria, que fue cuando compró Habitat esa división inmobiliaria de Ferrovial.
En 2006, ¿no?
En 2006. Y llegó la crisis brutal, y con la crisis, pues, Habitat entró en suspensión de pagos. Estuvimos levantando esa suspensión de pagos, conseguimos levantar el procedimiento que había, y cuando ya lo conseguimos, yo ya había llegado a un acuerdo previo de salida, y así fue.
Has mencionado tanto en la etapa de Boadilla como en esta de Ferrovial, ¿no?, la bolsa de suelo, que había mucho suelo que gestionar, pero por lo que estábamos comentando justo antes en la previa y demás, ahora es uno de los principales problemas, ¿no?, el encontrar suelo que desarrollar, o justamente es una de las condicionantes más claras para el desarrollo de vivienda, ¿no? Entonces, ¿es esa la mayor diferencia que tú ves entre aquellos años, primeros años 2000, con respecto a ahora?
No.
¿Qué es lo que ha cambiado?
Han cambiado muchas cosas, ¿no? Efectivamente, el problema del suelo sigue siendo parecido. Lo que pasa es que en aquella época es verdad que el acceso al suelo era más fácil. Había más suelo, pero el suelo es una de las cosas más finitas que existe. Bueno, como todo, ¿no? Y se agota. Y entonces generar nuevo suelo es muy complicado. Y en un país como España, que tiene una legislación urbanística absolutamente determinista y brutal, pues más. Es verdad que el urbanismo español, yo siempre lo digo, yo siempre lo ataco mucho, pero empiezo ensalzándolo. O sea, el urbanismo español ha dado respuesta en multitud de ocasiones a casi todo lo que ha venido sucediendo, pero ya se ha quedado obsoleto, ¿no? Ahora tienes... Me surge ahora porque lo comentabais en la previa, es porque falta suelo. Pues mira, por muchas razones. La financiación, de la que luego hablaremos, es una, pero también lo cierto es que tenemos el Plan General de Ordenación Urbana, que hay muchos pueblos que no crecen porque son incapaces de poner a funcionar un Plan General de Ordenación Urbana. O sea, un plan general es un instrumento que ha funcionado, ahora ya no funciona, pero por otras razones, pero que ha funcionado para generar suelo. Pero las localidades que no son grandes y que no tienen recursos suficientes, en la elaboración de un plan general es un sacrificio que muy pocos regidores, cuando están en su puesto y cuando se plantean qué hago por mi pueblo, cómo lo hago crecer y tal, se dan de bruces contra la realidad. Y es que la elaboración de un plan general requiere de muchos recursos y estar muy dispuesto a hacerlo, sabiendo además que probablemente exceda de su mandato, de su periodo de su legislatura, y no quieran, a lo mejor hay otras necesidades a las que atender primero. Pero por eso digo que el urbanismo es una de las principales frenos a lo que después hay que poner en el mercado, que es el suelo apto para urbanizar. Y esa, la única manera es a través de un plan general. Entonces funcionan, hay muchísimas localidades en España que funcionan con normas subsidiarias de planeamiento, que no son planes generales y que tienen la posibilidad de crecimiento muy limitada. Luego, además, toda la tramitación que conlleva un plan general, las distintas relaciones administración local, administración autonómica, desde el punto de vista de, pues, incluso de partidos que sean diferentes y demás, con lo cual eso se complica. Y es el problema fundamental que yo veo. Hay otros, ¿no? Pero ese es uno de los problemas fundamentales y esenciales, que necesitamos generar suelo auto para urbanizar. Y para ello necesitamos hacer planeamiento y planificación y planeamiento urbanístico. Y no es fácil, no es fácil. Y luego que lo haces, prevés un determinado crecimiento para una localidad que está muy mediatizada por ese crecimiento, porque son pequeñas o medianas, de manera que cuando te das cuenta que quizá a lo mejor esto que has planteado de una manera debiera ser de otra, pues modificar eso es otro castigo divino que te lleva un montón de años y de recursos, y al final con todo esto lo que haces es bloquear la posibilidad de generar suelo. En España hay suelo, sí, sí. No te hablo de las grandes ciudades, que eso es un problema que ya tiene otras especificidades y que hay mucho de lo que hablar, ¿no? Y si hay suelo o no hay suelo en las grandes ciudades, pero en España hay suelo. Hay suelo como para hacer núcleos que estén debidamente conectados y que haya un urbanismo eficaz y tal, hay. Lo que pasa es que la generación de suelo auto para urbanizar es dificilísimo.
Pero, o sea, pensando en la gente que puede estar escuchándonos, ¿no? Uh-huh. Y que a lo mejor no sepa de tanto de urbanismo, de inmobiliario en general. O sea, estamos todo el día, y lo hablábamos también con Miquel Echevarri en el anterior podcast, ¿no? Viendo titulares de hay una burbuja, no hay burbuja, no. De por qué cuestan tanto las casas, de por qué no hay suelo. Entonces, en lenguaje, digamos, de cualquier persona que nos pueda escuchar, dices, es muy difícil el planeamiento, pero ¿por qué? Dices, no hay financiación. Pero no hay financiación, la financiación, que nosotros nos dedicamos a eso, va de la mano de la certidumbre. Es decir, si hay unos plazos más o menos previsibles y no hay riesgos jurídicos,
el capital acude.
Entonces el capital acude.
Está claro.
Si tú, un plan general que han tardado N años en elaborarlo, luego porque la gente de, no sé, medio ambiente lo impugnan y tumban todo el plan general, ¿quién va a comprar suelo para que sea desarrollado, no? O si una tramitación por parte de un ayuntamiento que se podría hacer en 2 años tarda 10, ¿quién va a jugarse su dinero, ¿no? En algo que puede...
Exacto.
Entonces, por no andar en la queja, digamos, ¿no? Que yo creo que los males están identificados y desde mi punto de vista, no sé tú qué opinas, el mal del suelo en España es un mal sistémico, o sea, no es tal o cual ayuntamiento. En los sitios donde sí ha funcionado, tú has estado presente en grandes desarrollos de suelo en Madrid, ¿no? ¿Cuáles han sido las claves del éxito que serían replicables en otros sitios para que se pueda poner todo el suelo que en Madrid se ha puesto en carga?
Hay dos claves. Para mí la fundamental es la voluntad. Es así de sencillo.
Bueno.
La voluntad política de hacer que las cosas se generen. También es verdad que la clave del éxito muchas veces está en la resistencia. Por desgracia, en España la clave del éxito en el suelo y en el urbanismo está en la resistencia del propietario y del promotor. Porque esos grandes desarrollos, por ejemplo, en los que yo he tenido la oportunidad de desarrollar, San Chinarro, Valdebebas, son desarrollos que han estado 20 años también, ¿eh? O sea, piensa que, por ejemplo, los desarrollos del sureste, ha habido una voluntad política del equipo de gobierno actual y del equipo de gobierno de la anterior legislatura en ponerlo de verdad en valor, ponerle en carga ese suelo. Pero los desarrollos del sureste, que son más de 150.000 viviendas, ya estaban previstos y estaban pensados en el plan general del año 97. quiero decir, para que te hagas una idea del espacio temporal que tienes que pasar desde esa concepción primera hasta que ves las primeras viviendas. Pasan décadas. Y es lamentable, pero es así. ¿Por qué? Porque tenemos una legislación urbanística que es que confunde el ser garantista con la instrumentalización absoluta y total de cualquier procedimiento urbanístico. Es decir, buscas la garantía, buscas evitar muchas veces la corrupción política, se puede hablar con claridad, es decir, la mayor parte de las trabas y del exceso de legislación es para evitar que nadie se pueda mancharse o nadie pueda tener la tentación de mancharse, y eso es así. Pero además después el asunto sectorial, o sea, cada paso que das en urbanismo implica a un montón de sectores, o sea, industrial, tienes que tener todos los servicios previstos, tienes que tener agua, son capítulos diferentes que se tramitan por su cuenta, o sea, se tramitan de forma independiente, aunque después se unan en uno, ¿no? Y todo eso... y cada uno con su información y con su aprobación y con su... Entonces todo eso empiezas a engordar, a engordar, a engordar, a engordar, a engordar, y te encuentras con un plato que es absolutamente indigerible, o sea, que no te lo puedes, no puedes ni empezar a meterle mano. Y eso es lo que sucede. Clave del éxito, pues resistencia y voluntad, y después hacer las cosas bien. Entonces, en cuanto tienes la posibilidad, tienes que hacer las cosas muy bien y muy deprisa, y eso no es fácil. Y eso no es fácil. Yo tengo la experiencia de Los Cerros, Valdebeba, San Chinarro y otros ámbitos en otros lugares de España, que lógicamente el promotor, el propietario, pide que las ventanas en que tú puedes de verdad poner en valor todo aquello que se ha construido antes, pues lo hagas con mucha rapidez y de manera eficaz y con muchos recursos, pero eso tiene su complicación. Así que, ya te digo, pero no, fundamentalmente, por desgracia, sí. Porque debieran de ser otras variables, pero yo creo que la variable más importante de la clave del éxito es la resistencia, fíjate. En el urbanismo en España, hoy por hoy, es así.
Y el liderazgo, ¿no? O sea, tiene que haber alguien...
Bien, por supuesto.
O sea, la voluntad va de la mano de que haya personas concretas...
Por supuesto.
...que quieran impulsar ámbitos, etcétera, etcétera.
Exacto, perfectamente matizado, porque no solo es la voluntad política, sino la voluntad del propietario del suelo, de los promotores, de sacar algo adelante, a base de sufrimiento y recursos, efectivamente.
Has mencionado ya, ¿no?, tu experiencia primera, no sé, la primera en estos grandes desarrollos es en San Chinarro, que entonces era, bueno, comprendía el desarrollo de más de 13.000 viviendas, y nosotros, yo quizás una pregunta, porque claro, yo veo esos números y me parecen completamente extraordinarios, ¿no?, en Urbanitae, que estamos acostumbrados a ver promociones, ¿no?, de a lo mejor 100 viviendas. ¿Cómo se alinean
los astros?
Los astros, sí, para decir, oye, está planeado aquí, no 100 ni 200 viviendas, sino 14.000, con una inversión que puede ser de miles de millones. Has mencionado un poquito, ¿no?, y sobre todo el trayecto en el tiempo, ¿no? Pero ¿cómo se pasa de la idea a que eso efectivamente se haga?
Pues ahí entra la otra clave del éxito que no hemos comentado ahora, y que para mí es la fundamental, no porque sea mi trabajo o a lo que me dedico, pero creo que es esencial y absolutamente determinante, que es la gestión. Es decir, gestionar, es poner de acuerdo a voluntades, poner de acuerdo a los promotores, a los propietarios del suelo, tratar de racionalizar todos los procesos que antes ha sufrido, racionalizarlos para ejecutarlos en el menor tiempo posible, y poco más. Es decir, gestión y eficacia en la gestión.
Y incluso desde el punto de vista de la comercialización, es decir, porque con estos nuevos desarrollos, al final, pues muchas veces lo que el futuro comprador o futuro o posible interesado, pues ves una maqueta, un proyecto que sabemos que puede demorarse mucho en el tiempo, ¿no? Entonces, eso como...
La comercialización es absolutamente esencial, porque es donde tú vas a mostrar aquellos que van en su día a venir a vivir al nuevo barrio, tú vas a mostrar qué es lo que quieres hacer, cómo lo vas a hacer y por qué lo vas a hacer como lo vas a hacer. Y para mí eso es un aspecto absolutamente esencial. Yo siempre he tenido la suerte de estar rodeado de los mejores en cuanto a la gestión comercial y al marketing y a la venta de tu producto, porque al final es un producto más. Entonces, esa comercialización tiene que ser una parte muy importante de la gestión, que tiene que estar, eso sí, separada del promotor. ¿Cuál es otra de las claves del éxito? La profesionalización del sector. Hasta no hace muchos años la gestión la realizaban directamente el promotor o tal. Ahora se busca externalizar los equipos para que tengan una visión verdaderamente global y por encima de las particulares de cada uno de los propietarios y de los promotores en mostrar al mundo qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo así, ¿no? Y esa es otra de las claves del éxito, al menos del éxito, si no del proyecto, sí de la gestión, el saber vender el producto que tú estás construyendo.
Y para asegurar que alguien que nos escucha, bueno, que es consciente porque lo ha vivido o porque simplemente lo lees en los medios, ¿no? La dificultad de acceder a una vivienda en Madrid, digamos que su futuro pasa por este tipo de desarrollos, no iba a decir en la periferia, pero bueno, más alejados. Es, digamos, el único recurso, el único sitio en el que cabe la posibilidad de desarrollar, pues has mencionado, son 150.000 viviendas, ¿no? Entre todos estos desarrollos.
Donde hay suelo. Es verdad que, por eso te decía, que os comentaba antes que el sureste, los desarrollos del sureste ya están previstos desde hace muchos años. O sea, piensa que en el Plan General del 97 ya los contempla. Y a partir de ahí toda la tramitación que se ha hecho para llegar a donde estamos, ¿no? Además, tiene que eso, ciudades como Madrid, tiene que compaginar ese crecimiento de la ciudad. Porque eso de que se decía antiguamente que Madrid no tenía que crecer más y todo eso, bueno, pues es verdad que una ciudad cuanto más contenida, mejor. Y que llega un momento en que una metrópoli se convierte en un problema más que en una ciudad habitable, ¿no? Pero lo cierto es que si creces por algo, o sea, la atracción de población a las ciudades es absolutamente imposible de parar. Y eso, además, el plantearse eso es absurdo. Una ciudad como Madrid, por tanto, tiene que tener foco en un crecimiento homogéneo y armónico de la ciudad, que se integre plenamente en la malla urbana existente, pero también en la regeneración y rehabilitación de la ciudad existente. En Madrid tenemos una de las actuaciones de regeneración más importantes que se están desarrollando ahora, que es la de Castellana Norte. Eso es cerrar la brecha ferroviaria por el norte de Madrid, darle mucho sentido a la ciudad de Madrid por el norte. Y luego hay que invertir en rehabilitar la ciudad construida. En cuanto a suelo, la capacidad de Madrid de crecer hay que estudiarla. Hay que estudiarla bien. ¿Es posible que crezca Madrid todavía en cuanto a superficie? Sí, es posible, hay suelo. Pero lo cierto es que, por eso os decía antes que la voluntad política, el crecimiento de Madrid por el sureste ahora, que es tan importante, está muy bien pensado, está muy pensado y se va a integrar bien en lo que hoy es Madrid. Porque afortunadamente se ha hecho una inversión importante también en movilidad, en vías de comunicación, etcétera, en grandes vías de comunicación, y hay posibilidad. Pero desde luego el crecimiento, lo primero que tienes que tener es suelo, como comentabas, suelo en Madrid hay, y después programa, planificar, después planeamiento, y hay que ir hacia un planeamiento general. Como os decía al inicio, si es un problema en las poblaciones medianas y pequeñas, también lo es en las grandes, porque también te constriñe muchísimo. Entonces, lo que yo creo que se está haciendo bien en cuanto al nuevo Plan General de Madrid, 360, todo esto que se está hablando ahora. Primero, ha empezado muy bien por el tema de la participación. Están dando voz al ciudadano, siempre se la ha dado. También es verdad que ahora decir que antes no había participación sería mentir. Siempre la ha habido, pero ahora es verdad que se está enfocando de otra manera. pero además lo que está haciendo el plan general es ir a un plan más estratégico, es decir, hacia un planteamiento de estrategia de ciudad más que a una determinación absoluta de cuáles son los sitios por donde debe crecer la ciudad y qué es lo que va a crecer y cómo va a crecer y cuáles son los usos concretos y determinantes y exactos que va a haber en cada sitio, porque eso es lo que hemos tenido hasta ahora. O sea, tú hacías un plan del 97 y te decía esto... Esta parcela es de uso residencial libre, esta es de uso industrial, esta, y eso no hay quien lo mueva, salvo modificaciones de planeamiento mediante que se eternizan también, o sea, a lo mejor no tanto obviamente como la redacción de un plan general, pero sí se eternizan también, y lo que haces es al final tener una ciudad que para que crezca, pues es muy complicado, o para que su crecimiento sea armónico con el del resto de la ciudad, pues también es muy complicado porque tienes que ir a modificaciones de planeamiento que son un castigo.
Y entonces el actual se está redactando de manera más flexible.
Eso es lo que...
adaptable a las necesidades, sí, que vaya teniendo la ciudad.
Eso es lo que se nos está trasladando y yo lo estoy viendo además, primero porque el equipo que ha puesto el gobierno municipal con el nuevo plan es extraordinario, profesionales extraordinarios, y segundo porque lo que ellos dicen, plantean y además ya lo están explicando, es ir a un plan más estratégico que a un plan de delimitación y determinación de todas las funciones urbanas. Es decir, estrategia de crecimiento, ha de crecer por aquí, de esta manera, de esta otra, pero después la ejecución concreta o la plasmación concreta de esa estrategia de crecimiento se difiere a programas, a planes de otro tamaño, que además tengan en su propia redacción la capacidad de adecuarse a la realidad en cada momento, a la realidad de la ciudad, que vemos que cada vez es mucho más, o sea, las variaciones de población desde
va todo a toda pastilla, entonces claro. La sensación es como que el urbanismo no tiene la capacidad de reacción ante los cambios de hábitos, los incrementos rápidos de población como pasa en Madrid, ¿no? Que no sé cuánta gente nueva viene al año a Madrid, pero es tremendo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y a veces como que no hay capacidad de respuesta ante eso, ¿no?
Eso es.
Y por eso la vivienda está caragón, es lo que siempre decimos, ¿no?
Sí.
Falta oferta y la demanda no hace más que crecer. Entonces hay que ver cómo la oferta nutrirla con más agilidad.
Pero es que además esa ley de oferta y la demanda en la vivienda es absolutamente... O sea, funciona como un reloj. Sí. Nunca ha dejado de funcionar. Y que nadie se engañe, no dejará de funcionar nunca. Por muchas trabas que pongas, o por muchas limitaciones que pongas, o por muchas regulaciones que traten de paliar o de compensar esa ley de oferta y la demanda, cuanta más demanda haya y la oferta sea más escasa, el producto se encarece. Pero si es que eso ha pasado desde el principio de los tiempos y seguirá pasando. Si es que es...
Nos decía el otro día Miquel Echavarren que el problema de la vivienda no se podría resolver de ninguna manera en Madrid en 10 años.
Y Miquel además funciona, conoce muy bien los datos y sobre todo los trabaja bien. Pero es que es efectivamente así. O sea, la afluencia de ciudadanos que pretenden establecer su residencia en Madrid año a año está por encima de las 100.000. Entonces eso... Ya, solo eso ya te dice que algo hay que hacer a ese respecto. ¿Que la solución no es fácil? ¿Yo la tengo? No. Yo tengo ideas de cómo puedes llegar a hacer que determinados sitios o espacios de Madrid crezcan o no, o armonizar... Pero asumir todo ese tipo de... Ahora, que también es un poco absurdo, quiero decir, que tampoco hay que llevar la cuestión al absurdo, es decir, es un problema que no tiene solución. Bueno, no tiene solución, pero lo que tienes que resolver... O sea, por eso digo que si tú haces las cosas con visión de ciudad, después bajas a la visión de cuántas unidades... Lo que no se puede hacer tampoco, que también se ha hecho en España, y las cosas hay que contarlas como son, es, oye, voy a hacer 3.000 viviendas, o 4.000, o 5.000, y desde ahí. No, vete, es mejor ir al menos al inicio de arriba abajo. Y eso es lo que tiene que hacer un plan general, ni más ni menos.
Habéis mencionado también antes la financiación, que es obviamente uno de los... algo que conocemos bien en Urbanitae. Cuando hablamos de desarrollos de 14.000 viviendas, ¿cómo se movilizan? En el caso de los cerros, creo que son 3.000 millones de euros de inversión.
Iniciales, eso...
Iniciales. Sí. Imagino que tampoco en la alineación de factores, ¿cómo se trabaja esa captación de financiación o cómo funciona ese proceso?
Mi problema inicial es financiarme yo, es decir, financiar la urbanización y financiar lo que estoy ejecutando. Es cierto que en Los Cerros tengo la fortuna... Tengo muchas cosas no tan buenas, pero tengo la fortuna de tener grandes promotores detrás. Entonces, la financiación de la urbanización es más sencilla porque tienes grandes promotores que saben cuáles son, que tienen buena gestión y buena programación de recursos y de resultados y te van surtiendo, por decirlo de alguna forma, de esos recursos que tú necesitas para terminar la urbanización y que se implanten las viviendas, ¿no? Es verdad que los recursos no son infinitos y que es verdad que las peleas... porque claro, cuando un gestor urbano, su obligación es pretender hacer lo mejor posible la ciudad mejor posible, con la mayor calidad posible. El promotor llega donde llega, en fin. Pero es verdad que la financiación de lo que es previo a mi trabajo, la compra del suelo, pues es muy complicada. Porque cuando tú vas a financiar un suelo, una entidad lo primero que te dice es, a ver, ¿cuándo, cuánto y cómo? Y tú le puedes decir cómo, pero ¿cuándo y cuánto? Claro, eso es muy complicado, ¿no? Entonces, y luego la financiación de las promociones, pues es más sencilla, pero entre comillas la palabra sencilla, porque financiar una promoción todo el mundo sabe que tampoco está nada, no es una cuestión fácil. Pero financiar el suelo es muy complicado, porque con la compra del suelo es una compra de riesgo muy difícil de medir. Yo no digo que sea mucho o poco riesgo, pero es muy difícil de medir, porque cuando a ti te dan dinero y esperan un retorno, pero tú no sabes o no tienes capacidad para asegurar que el retorno se va a producir en determinado momento...
Pues... A mí sobre todo, corrígeme si me equivoco, pero me parece más difícil de financiar todo lo que sucede antes de que el proyecto de urbanización esté aprobado. O sea, aunque luego urbanizar sí. Es caro, pero ya hay más, volvemos a lo del principio, ya hay más certidumbre de plazos.
Exacto, exacto.
Y además en muchos casos se puede hacer a la vez la urbanización, que para quien no entienda qué es la urbanización es poner básicamente aceras y farolas, ¿no?
Eso
a todo
es.
Lo que va por debajo.
Eso es.
Ahí hay más certidumbre de plazo, pero hasta que se llega a aprobar el proyecto de urbanización y también el de reparcelación, etcétera, ahí pueden pasar 10, 15, 20 años, que a mí eso me parece infinanciable, sinceramente.
Es muy difícil.
Hay incertidumbre temporal y jurídica. Y dices, no, que lo paguen los pequeños propietarios, porque normalmente muchas bolsas de suelo históricamente están en manos de pequeños propietarios. Pero, y si no quieren o no pueden,
claro,
¿y qué hace el ayuntamiento? Nada. Al ayuntamiento hay que darle su parte del aprovechamiento que le corresponde por ser ayuntamiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí se producen en muchos sitios unas situaciones de bloqueo, porque nadie tiene ni voluntad, ni liderazgo, ni paciencia, ni capacidad económica para impulsar eso. Entonces yo sí que creo que hay suelo, como decías tú antes, suelo susceptible de terminar siendo suelo urbano, en el que se pueda edificar. Lo que no hay es recursos para ese suelo llevarlo hasta la aprobación del proyecto de urbanización.
Sin duda.
Porque además hay unos costes de planeamiento y tal que son tremendos, ¿no?
Que son
jurídicos, de estudios de arquitectura y tal, que eso es mucho dinero.
Es importante, son recursos importantes.
Y a mí me parece que hay una laguna en nuestro sistema urbanístico que dices, no, que lo pongan los bancos, pero si es que a lo mejor quedan un préstamo a 20 años.
Claro.
¿No?
Y un préstamo a 20 años que es absurdo. Quiero decir, es llevar las cosas al absurdo. Cuando tú pides dinero para comprar un suelo es porque vas a hacer una promoción con tantas viviendas, tanto tal, tal. Entonces, el periodo de generación del producto final es tan incierto que yo lo entiendo perfectamente, como dices tú, infinanciable. Bueno, ahora empieza a haber vehículos que se van especializando en ese tipo de financiación, ¿no? Pero es muy complejo.
Porque... Pero van a pedir certidumbre, entonces, o los
claro.
ayuntamientos pasan por el aro
claro.
y las comunidades autónomas, o si no, esos vehículos durarán una vuelta, o sea...
Exacto, exacto, ¿no? y lo vemos cada poco, que efectivamente duran una vuelta algunos dos, pero poco más. Pero esa certidumbre te la tiene que dar el urbanismo y hoy no se tiene. y esa es una de las modificaciones, no de las modificaciones, de los cambios sustanciales que hacen que son necesarios en el urbanismo español y que hoy por hoy...
Y los responsables lo ven, o sea, porque digo, aquí creo que Madrid, como en tantas otras cosas, creo que es un poco oasis en ese sentido.
Sí, lo es, que... lo es, indudablemente
lo
es.
Pero en el resto de España, digo, ¿la gente está con esta música en la cabeza o no?
No, no. Las cosas como son, yo lamento tal, pero en el resto de España, hoy por hoy, nadie tiene la suficiente visión como para saber, o sea, como para querer cambiar las inercias de una forma de trabajar y de un urbanismo que, insisto, ha sido extraordinario, ha hecho mucho en España, pero hoy por hoy es más un freno que una ayuda. Y entonces hay muy poco político que tenga, yo no quiero decir la valentía, porque no, parece que le estás llamando cobarde si no, ¿no? Y tampoco es mi intención, pero que tenga el arrojo de decir, pues efectivamente esto tiene que crecer, si tiene que crecer, tengo que ser consciente de cuáles son los elementos que influyen en esa en el que quiere invertir, por qué quiere invertir, cuándo y demás, y poner las facilidades si quiero que esto se produzca, para que se produzca. Y para eso nos queda mucho. Nos queda mucho. Está cambiando, ¿eh? Insisto, y es lo que te decía antes, resistencia y voluntad. Pues la resistencia del inmobiliario español es absolutamente evidente, porque hemos llegado aquí gracias a las empresas promotoras españolas, eso es una cosa que no tiene vuelta de hoja, y la voluntad, empezamos a ver que hay voluntad en determinados políticos. No te quiero hablar de partidos, de ideología, ¿no? Eso es absurdo, podemos hablar, pero eso nos llevaría, pues fíjate, os me estáis trayendo al podcast por lo menos 3 meses seguidos, pero efectivamente es hay que tener la intención de cambiar, y esa intención de cambiar hoy por hoy muchos la tienen. El Ayuntamiento de Madrid lo está demostrando, porque es verdad que el Ayuntamiento de Madrid por sí solo no es legislador. El Ayuntamiento de Madrid no puede cambiar la legislación urbanística. Pero sí está demostrando que con la legislación, con lo que tenemos, sí está demostrando que se pueden hacer otro tipo de instrumentos que sean más amplios, que sean más flexibles y sobre todo más eficaces. Ahora, tú lo has dicho, es bastante oasis. Es bastante oasis, y yo te lo digo desde mi experiencia, no porque lo intuya, porque yo, como cuando comentábamos antes mi trayectoria en Ferrovial, yo he trabajado mucho en Andalucía, mucho en Cataluña, de hecho mis dos principales, en el norte también, pero mis dos principales responsabilidades cuando estaba como responsable de área jurídica eran Andalucía, Madrid y Cataluña. Esas eran las tres comunidades que tenía, y he visto muchas cosas, y he visto que esas cosas no han cambiado. Y te estoy hablando de... Es que ya no me acuerdo de las fechas, tú porque las tienes ahí y te las has apuntado. No me acuerdo yo en qué año estaba yo en Ferrovial, en qué año entré, 2002, has dicho, ¿no? Sí, sí. 2002. Pues fíjate que estamos en 2025 prácticamente y no han cambiado. No. O sea, y lo que ha cambiado a peor. Porque esos asuntos sectoriales que os comentaba han crecido hasta el infinito. Con lo cual, pues es complicado. Es complicado. Hoy por hoy es complicado. ¿Hay intención? Sí. ¿Que va a cambiar? Yo estoy seguro. Bueno, vamos a ver cuándo.
Una de las cosas que tienen mucho que ver con la voluntad política, y que salió también en la conversación que tuvimos con Miquel, y que está al hilo de... del desarrollo de los cerros, que va a haber un 50%, creo, corrígeme, de las viviendas que van a tener algún tipo de protección. Eso depende, no sé si al 100%, de las decisiones de las administraciones y de que esas viviendas con protección sean económicamente viables para quien tiene que desarrollarlas, ¿no?
Exacto, exacto. Tú planteas primero cuáles son las o cuál es el rango o el volumen de vivienda protegida que vas a promover en determinado desarrollo, luego solo puedes cambiar instrumentos para aumentarlo y demás, nunca para bajarlo, pero sí puedes aumentar el volumen y demás. Y a partir de ahí, a trabajar. La vivienda protegida, lo estás diciendo tú, o sea, lo que no puede hacer un promotor es perder dinero, porque eso es absurdo. Y el promotor lo que sí pretende es que con su vivienda libre y su vivienda protegida ir trabajando para ir, obviamente, ganando dinero, que para eso es para lo que está un promotor inmobiliario. Y a partir de ahí, lo que sí ha cambiado afortunadamente es el precio del módulo, que la Comunidad de Madrid lo ha subido un poquito. ¿Hubiera sido deseable otro tipo de modificación o ser un poquito más tal? Pues quizá, pero esto es suficiente para que al promotor le vuelva a interesar hacer vivienda protegida. Y cuando digo interesar vivienda protegida al promotor, lo que te estoy diciendo es que no pierda dinero. Porque por lo menos que lo que gane sea suficiente como para meterse en otra promoción de vivienda protegida. Porque si no, obviamente estás bloqueando la generación de vivienda asequible. Y eso es lo que ha pasado durante muchos años. Que es verdad que hasta la actualización del módulo era prácticamente imposible.
Pero es que ese es otro tema, cuando antes decías un plan más estratégico, más flexible y tal. Pues los métodos de cálculo del módulo a lo mejor tendrían, no sé, que ser más flexibles también.
Hay formas, o sea, de hacerlo más flexible.
¿Qué sentido tiene que hayamos estado durante tantos años sin hacer vivienda protegida? Porque el módulo estaba por debajo del coste de construcción.
Claro.
O sea, ya no había ni margen para el promotor ni valor para el suelo.
Ni,
o sea,
valor para,
por, exacto, debajo del coste de construcción.
Exacto. Pues tiene poco. Y esa es la, esa
eso
es una
parado,
de las,
y parado, y parado, y parado. O
sea. Claro, esa es una de las cosas que deben de cambiar. Porque desde luego hoy por hoy, hasta que no se produzca una nueva modificación o una nueva una modificación legislativa, normativa, que contemple una subida, pues estaremos con este precio del módulo.
Yo creo que eso, fíjate, entronca justamente con lo que has dicho antes de que se necesita cierto arrojo para decirles a los ciudadanos, en este caso, no ya que el problema de la vivienda va a tardar 10 o 15 años, sino cosas que no son evidentes a priori, pero que son la realidad. Es decir, no se pueden hacer viviendas protegidas si el precio no refleja la realidad. Es decir, si el promotor pierde dinero. Y por eso, que ahí viene la parte difícil, es decir, oye, tú tienes que transmitirle a los ciudadanos que está subiendo el precio, pero para que se puedan llevar a cabo meramente. O sea, no por una cuestión
no,
de...
No, esto es... Efectivamente, aquí no hay especulación, ni
gales,
hay,
claro,
ni hay el mercantilismo salvaje. No, aquí lo
es
que hay...
Es el riesgo que muchos no están dispuestos a correr.
Hay racionalidad. Es decir, yo no puedo poner vivienda que no pueda construir. Uh-huh. Y si voy a perder dinero, obviamente no lo hago. Pero es que eso es de cajón. No, obviamente no lo hago. Bien, es verdad que hay fórmulas, hay muchas fórmulas, ¿no? Pero la base, o sea, el una estrategia primera es, si pongo vivienda, es porque el que la va a hacer no va a perder dinero. Eso es evidente. Y efectivamente sí pasa, que sí, que hasta ahora yo creo que el volumen de vivienda protegida que van a poner los desarrolladores del sureste ahora en el mercado es muy importante. Escaso, pues lo que os decía Miquel el otro día, y la cruda realidad, la demanda y demás, escaso. Pero va a contribuir muy mucho a contener primero el precio y a segundo a racionalizar mucho el mercado de la vivienda. Porque contrariamente a lo que se piensa la gente, que donde hay vivienda libre, si metes vivienda protegida, devalúas la vivienda libre, eso se ha demostrado que no es así.
Sí, te iba a decir también porque justamente leí hace poco las viviendas en estos desarrollos del sureste, de los Berrocales, el Cañaveral y los Cerros, tampoco es particularmente barato. O sea, es una de las zonas donde también está subiendo más el precio del metro cuadrado. Entonces, ahí quizá también hay una tensión, no sé si es porque la demanda sigue superando o sigue siendo... pues eso, mucha mayor que la oferta disponible a pesar de todos estos nuevos desarrollos. Lo digo porque desde el punto de vista de, pues esto, ¿no? del potencial comprador, que ve que bueno, están haciéndose cosas, pero que tampoco son lógicamente no son baratas, no son particularmente.
No.
Entiendo que también las calidades no tienen nada que ver con la vivienda de usada. La planificación que hay en el caso de los cerros con las zonas verdes y demás, todo eso tiene un valor que lógicamente no se puede regalar, ¿no? Pero claro, estamos viendo que
es verdad que son caras.
Las, no puede, parece imposible que el precio vaya a contenerse ni siquiera en estos nuevos planteamientos.
Lo que pasa es que, o sea, esto que estás afirmando, que efectivamente es así, te lleva ya a consideraciones macro, es decir, es caro, ya. Pero es caro porque es caro.
No es barato relativamente, no, claro, con relación, claro, a lo que, a,
claro,
lo que se,
pero
puede...
¿dónde están los sueldos? ¿Por qué están los sueldos? Claro. Mercado laboral, etcétera, acceso a primer empleo, o sea, hay muchos factores que te van a influir en
¿cuánta parte de ese, lo hablábamos con Miquel el otro día, cuánta parte de ese precio caro son impuestos? ¿Cuánto se van las arcas públicas? Porque al final la fiscalía en la vivienda es tremebunda.
Criminal, es criminal. La veas de, y además desde el inicio, ¿eh? Porque no solo cuentes los de la edificación, cuéntalos ya desde el suelo y
toda
la evolución.
Y los metros que hay que ceder al ayuntamiento, que eso vale dinero.
Que eso es, bueno, no lo llames fiscalidad, pero lo puedes meter en ese saco. Bueno, eso es a lo mejor un poco demagógico, ¿no? Que metamos las cesiones en el saco de la fiscalidad. Bueno, no es demagógico. Es decir...
Es dinero encarece, que sale del bolsillo privado y va al bolsillo público.
Exacto. Eso es. ¿Qué sucede además con eso? Las cesiones. Las cesiones es un problema importantísimo también, porque es producto de la estandarización y la no posibilidad de modificar esa estandarización. O sea, te ponen unos estándares.
¿A qué refieres con las cesiones?
Pues el plan general te dice, tienes que ceder el aprovechamiento tipo famoso, ¿no? Que es lo primero que estudiamos los técnicos urbanistas para definir hasta dónde puedo llegar y tal. Bueno, pues claro, si tú tienes unos estándares o un número que tienes que cumplir de cesiones y para cambiarlo eso tienes que hacer una modificación de plan, pues claro, te encuentras con grandes desarrollos en los que una parte muy importante de superficie es dotacional pública, es decir, es el producto de esa cesión al ayuntamiento. ¿En Madrid se está poniendo remedio? Sí. Ahora, el otro día, se presentaba el plan que mediante derechos de superficie va a poner vivienda protegida en el mercado del ayuntamiento y tal y cual. ¿Qué es lo que hay que hacer? Combinar derechos de superficie, promoción directa por la empresa municipal de la vivienda, etcétera. Todas las fórmulas, combinarlas y poner en valor esa la vivienda protegida. Pero es lo que tiene, o sea, tú la vivienda protegida, hacer vivienda protegida es complicado, y luego el que esa vivienda protegida la pongas en el mercado es más complicado. Y cuando tienes, te decía, grandes parcelas dotacionales muertas de pena, pues oiga, póngalo en valor. ¿Lo está haciendo el Ayuntamiento de la Comunidad? Sí, ¿no? Lo hemos visto, la Comunidad del Ayuntamiento llevan 2 años poniendo en valor esas grandes parcelas que tienen de dotacional, proveniente de cesiones, que la tienen que poner en valor de alguna manera, pero es que ahí, en los grandes desarrollos, que son hijos de aquel plan general del 97 que os comentaba, tienes parcelas municipales, pero que no te puedes imaginar, que es que ni el ayuntamiento más rico del mundo, ni el más rico del mundo, sería capaz, pero vamos, ninguno, de darle un contenido a esa superficie de suelo que tienen.
Y en esos suelos, quiero decir, porque los oyentes también lo entiendan, son parte de ese desarrollo en el que los actores, digamos, privados no pueden hacer nada, son propiedad del ayuntamiento, de la administración que sea, que es al que compete desarrollarla, pero no lo hace. Y no podría, ahí no podrían...
Pero no lo hace porque... Pero no te creas que es por algunas administraciones locales por ineficacia absoluta. Pero en general no es porque no quieran, es porque no tienen dinero. Porque un ayuntamiento para ponerse a promover todas esas parcelas, para generar todas las dotaciones necesarias para atender a esas parcelas, pues tiene que tener dinero. Entonces, la colaboración público-privada es el remedio más eficaz de los que conocemos hasta ahora para poner efectivamente ese suelo en valor. Y eso en Madrid, la comunidad de ayuntamientos lo están haciendo. Pero también, lamentablemente, y de momento, es rara avis en el urbanismo español, pero tendrá que hacerse así. Porque si no, todo ese suelo que tú tienes... Otra cosa es que sea injusto. O otra cosa es que consideremos que las cesiones son absolutamente excesivas. Yo no lo considero. Pero eso es otro tema. Pero ya que lo tienes, y ahora que lo tienes...
Sácale partido.
Claro.
O sea, y si tú no tienes pasta para desarrollarlo, cede el uso.
Recurre al privado que te ayude y que... Sí. Exacto.
Da un derecho de superficie. Lo que
con, sí, con las fórmulas.
La cesión explicado muy rápido, que tampoco me quiero que nos extendamos porque creo que tienes bastantes más preguntas. Pero básicamente, imagínate que tú tienes una parcela de 3.000 metros. Marcos otra de 3.000 y otra de 3.000. Vamos a impulsar ese ámbito, esos 9.000 metros... Hay que pegarle un tajo de 1.000, por poner una cifra, y ese 1.000 se le entrega al ayuntamiento. Y además se le entrega urbanizado.
Sí, sí.
Entonces no estás pagando un impuesto, pero en el fondo estás transfiriendo propiedad privada a la administración sí, de turno.
Urbanizado. Es que lo has matizado muy bien. Urbanizado. Claro, es que entonces, tú has pagado todos los costes.
Entonces tú eras donde tenías 3.000, vas a tener 3.000 menos los 333 que les da el ayuntamiento. Y además, muchas... las tiene el ayuntamiento en su propiedad pero sin utilizar, con lo cual es fantástico. Has hecho un pan con tortas.
Sí, sí,
así es, así es. Y Marcos, te quería preguntar también por tienes una amplia experiencia, San Chinarro, Valdebebas, Los Cerros. Yo te quería preguntar por si en alguno de esos tres proyectos o en alguna vez te has visto con un reto, con un desafío que digas, joder, hemos llegado a este punto y no veo la manera de avanzar, o algo que te haya hecho decir mañana, no sé qué.
Me río
porque. O está así todos los días.
Todos los días. O sea, ese es mi día a día, esa es mi vida. Es muy complicado. O sea, hacer ciudad en Madrid, en España, es muy difícil. Porque te encuentras con multitud de historias muy complejas, de muy difícil solución. Y todos los días, o sea, yo me encuentro todos los días. Lo que pasa que es verdad que luego al final eso, cuando vas viendo resultados, la satisfacción es inmensa. Yo por eso siempre digo que soy un afortunado y que vamos, pero de los más afortunados del mundo, porque no hay cosa más bonita que hacer ciudad, ¿no? Entonces la satisfacción de empezar a verlo aquello pues es muy grande, pero te encuentras con problemas muy serios todos los días y casi siempre vienen por los mismos sitios. O por cuestiones de tramitación administrativa, por cuestiones de la administración. No estoy diciendo que la administración sea mala, que luego siempre me dicen que no, pero es la administración no es mala, la administración hace lo que debe hacer y aplica la legislación y la normativa que tiene que aplicar. Vale, pero yo me refiero entonces a eso, a ese paso anterior, a esa forma de hacer las cosas. Pero es muy complicado, se te complica la existencia. Todos los días tenemos problemas con todas las administraciones y es muy complicado. Luego, además, hay otra cosa de la que siempre me dicen que no debo hablar tanto, pero las compañías suministradoras. Todo lo que es sectorial, o sea, luz, agua. Al final te estás enfrentando con monopolios de facto, prácticamente. Se reparten el pastel, que me parece muy bien, y dentro de cada... tú estás de la mano de una compañía que es la que manda. Y muchas veces nos quejamos del ayuntamiento. Y decimos, joder, es que el ayuntamiento me está parando esto. Pero es que la mayor parte de los problemas, o los problemas más complicados hoy, muchas veces vienen de parte de este tipo de empresas que debieran corresponsabilizarse en la generación de ciudad. Porque la ciudad no es cuestión del promotor o del propietario del suelo que se atreve, que es valiente, que quiere hacer promover a pesar de los pesares y tal. No, la ciudad es de todos los que hacemos ciudad y estas compañías hacen ciudad. Pero... no tienen una responsabilidad, no hay una corresponsabilidad con la administración y con el promotor para hacer la ciudad en los tiempos que sean medianamente razonables. Entonces te encuentras con una serie de problemas tremendos. Luego, pues la ejecución de obras de urbanización, pues muchas veces es muy compleja. Es verdad que cada vez es más sencillo porque cada vez tienes más mecanismos para saber qué es lo que hay de verdad en lo que vas a urbanizar, pero otras veces es más complicado preverlo y te encuentras de todo, ¿no? Y luego pues, estás ejecutando, tienes unos programas de ejecución de urbanización, te das cuenta que de repente empiezas a acumular retrasos un año de mucha pluviosidad, ojalá fueran todos, ¿no? Pero una, o yo qué sé... O
aparecen
o,
cuatro piedras de la época de...
Sí, por ejemplo. O ahora tenemos un problema brutal y además con una solución muy complicada, no lo sé cuál es, pero tenemos un problema brutal con la mano de obra. Tenemos un problema importantísimo con el crecimiento desmesurado y disparatado de los precios de materiales. No podemos decir siempre, no podemos estar echándole siempre la culpa a la guerra de Ucrania o a tal. Es verdad que tenemos una situación geopolítica que todo eso lo agrava, ¿no? Pero también es verdad que hay problemas que son, pues eso, derivados casi todos de lo mismo. Así es que, por resumírtelo, porque es que es lo mismo, o sea, esto te nos da para hacer...
Retos todos los días.
Sí, pero retos muchos. Y el mayor reto es el que no te venza todo eso. Porque es verdad que hay veces que dices, yo tenía un plazo que mi propiedad me lo había puesto como un plazo absolutamente esencial para su desarrollo y tal, y no se ha cumplido, y ya nos venimos abajo todos y tal. No, o sea, no te puede vencer y tienes que seguir y seguir y seguir. Pero bueno, es muy bonito también, ¿eh? Te diré que no...
Yo te iba a preguntar también, porque lo has mencionado antes y he visto que también forma parte de lo que se está haciendo en los cerros y demás, que es eso de la participación ciudadana, que yo no sé, en el desarrollo o en la ideación. Yo leo esto y temo casi que vaya a ser un freno que... O sea, ¿cómo se da voz a la ciudadanía?
No lo es. Si no se la das ahora, o sea, si no se la das cuando vas a hacer la ciudad en donde va a vivir, estás condenando tu propio resultado. Es decir, los tiempos en que se hacía el urbanismo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, por el arquitecto, el ingeniero, el abogado, se ha terminado. O sea, ya no puedes hacer urbanismo así. Tienes que tener sociólogos, tienes que tener geógrafos, tienes que tener paisajistas, tienes que tener multitud de profesiones que te ayuden a que ese producto que estás generando sea un producto completo, un producto global y que sirva. Y que además cumpla con una serie de parámetros cada vez más estrictos, lo cual nos parece muy bien a casi todos los gestores urbanos, que es la sostenibilidad, etcétera. Entonces... se me ha ido la...
No, la pasa que sí. ¿Cómo se entra?
¿Cómo se articula?
Que tanto hablar al final se me va secando el cerebro. Que la participación ciudadana. A ver, absolutamente esencial. Porque cuando tú generas ciudad, ¿cómo lo haces? Pues hablando con ellos. Siempre hay asociaciones de vecinos, se generan enseguida. El asociacionismo es una muy buena herramienta para hacer las cosas bien. Aunque puede parecer lo contrario, que pueda parecer que te pueden entorpecer o ralentizar, te aseguro que si lo haces desde el principio, lo haces bien, lo enfocas bien, y enfocas determinadas mesas, les preguntas sobre aquello. Hombre, no te digo que la participación ciudadana sea decir, oye, hay que hacer esto porque lo digo yo, o porque lo dice esta asociación de vecinos que se ha tenido esta ocurrencia. No, pero tienes que darles la capacidad de ver qué es lo que estás haciendo tú y por qué lo quieres hacer, y que ellos muchas veces te dan muy buenas ideas y te dicen, oye, pues yo creo que esto en lugar de hacerse así, debería hacerse de esta otra manera y tal. Entonces, si tú los integras en la ejecución, en la formulación, en la ejecución de la ciudad desde el principio, pues vas a avanzar más deprisa. O sea, el resultado es... Parece poco creíble, ¿eh? Yo entiendo que muchas veces hay mucha gente que no lo cree. No, porque las asociaciones de vecinos, eso es una locura, eso es como una comunidad de propietarios, como tal. No, bueno, pero es que ahí está el gestor para saber enfocar e integrar todo ese proceso participativo de manera que sea verdaderamente eficaz, no que sea eso una, pues eso, una comunidad de propietarios en la que cada uno va a decir lo que se le ocurre y cuando se le ocurre.
Bueno, Marcos, como dices, podríamos seguir hablando durante horas probablemente, pero bueno, vamos a ir cerrando este episodio con las dos preguntas. Antes de pasar a las dos preguntas, con todo esto que hemos puesto sobre la mesa, quería preguntarte a ti, dado que estamos en Urbanitae, que es una empresa de inversión inmobiliaria, ¿tiene sentido invertir en el inmobiliario ahora es buen momento para invertir en el inmobiliario en España?
Yo creo que sí lo es, porque toda inversión... Me voy a permitir, si me permitís, reflejar por qué es importante invertir con los números que vosotros proporcionáis, o sea, con la rentabilidad que vosotros dais. O sea, si yo invierto en un producto del cual voy a tener una rentabilidad anual superior al 10, 12, 15%, 17% he visto que dais en algunos productos, pues hombre, yo creo que eso ya se explica por sí solo, ¿no? Luego, invertir en inmobiliario desde el punto de vista tradicional también es un valor refugio. La gente se mete con... O sea, ¿por qué tiene de malo que el inmobiliario sea un valor refugio? Me pregunto yo. No, es que eso es un valor refugio. Claro, todo el mundo al ladrillo. ¿Y qué tiene de malo? No, es que en otros países de Europa no se hace. Bueno, y aquí sí. ¿Y?
Los países de Europa cenan a las 6 de la tarde, ¿eh?
Exacto. O sea, es
cada
que,
sitio
no,
tiene
es,
sus hábitos.
Claro, es que en otros países de Europa son más inteligentes porque se van más por el alquiler. Bueno, ¿y? O sea, ¿qué tiene de malo que España esté más enfocada en la propiedad? Aparte que es una cuestión coyuntural, pero bueno, en fin. Pero yo creo que el inmobiliario, la inversión en inmobiliario siempre es una inversión bastante, bastante segura. Muy rentable en función de cuál sea lo que escojas para invertir. Y muy sencilla de entender. Muy sencilla de entender. Es verdad, por ejemplo, si me preguntas, a mí me entusiasma, es una cosa que me fascina, el tema del equity es una cosa que me fascina. O sea, eso de ser socio de un promotor y tal, pues es una cosa, precisamente por mi trabajo, que me fascina, ¿no? Quizá yo no lo haga, o también porque tengo la capacidad económica que tengo, o por cobardía, no lo sé. Pero no lo descarto, ¿eh? Pero a mí la inversión en equity me parece una inversión que a poquito que sepas leer la realidad, es las rentabilidades son absolutamente... Merece la pena el riesgo, ¿no?
En todo caso, siempre tenemos que recordar a nuestros oyentes que la clave está en la diversificación, por más que en el inmobiliario y urbanita en concreto pues sea una opción... muy recomendable, las rentabilidades hasta la fecha están siendo buenas. En el futuro no se pueden garantizar, aunque desde luego nosotros pensamos que seguirán siéndolo, y obviamente tenemos que recordar que, por más que en España haya mucho arraigo, ¿no?, siempre es una buena idea no centrarse en un solo sector, ¿no?, aunque sea el inmobiliario. Ya quería pasar a las dos preguntas de cierre, que la primera entronca directamente con esto, que es ¿cómo invierte Marcos Sánchez Fontcueva?
Pues mira, yo te voy a ser honesto, porque yo podría aquí decirte 40 cosas, pero
esa es la idea, bueno, sí.
Pero yo soy muy no tradicional. Es bueno decir, es mejor, prefiero decir tradicional a decir mayor, ¿no?
Pues mucha gente, pero, cuando llega a esta pregunta, dice, no, yo es que soy muy sencillo, ¿eh? Pues yo creo que eso es una virtud también, cuando estamos hablando de inversiones, casi
yo,
es más...
Yo la inversión es muy tradicional, invierto en propiedades que conozca desde el principio en su recorrido y cuál va a ser aproximadamente el periodo en que tengas que invertir para renovar. Siempre busco hacer algo con mis hermanos, pues lo de siempre, ¿no? A lo mejor en Asturias, pues invertir en la propiedad de un familiar que quiere reformar o tal, pero es ese tipo de inversión. No he dado un paso que he estado tentado de dar muchas veces, pero al final entre la escasa capacidad para saber qué va a pasar con el dinero y la prisa, pues no me lo planteo. Pero bueno, oye, todo se andará.
Todo se andará.
Bueno, y la segunda y última pregunta que te queremos hacer es pues que nos recomiendes una película, un libro, un podcast, algo que hayas visto o leído últimamente y que pues digas, oye, yo creo que deberíais...
De libros, bueno, yo os puedo recomendar libros, pero la verdad es que como estoy donde estoy, metido académicamente, como os he comentado, y luego mi trabajo diario y demás, pues los libros, leo muy poca ficción, porque no me da tiempo, yo lo siento, pero no me da tiempo a leer toda la ficción que me gustaría, aunque hay muchos autores que me gustan, pero no. Y ahora estoy me estoy volviendo a releer Urbanismo y Desigualdad Social, de David Harvey, que este es un tipo que muy curioso, aparte de brillante, pero que transita del liberalismo, ves cómo transita él del liberalismo a la socialdemocracia, al marxismo, vuelve a la socialdemocracia para terminar otra vez en liberalismo. Entonces es muy curioso de ver y de leer, porque ves cómo un tío brillante que conoce tan bien el urbanismo, cómo te lleva por todo eso para decir... ¿Dónde está la bondad? ¿Dónde tiene que estar el urbanismo, ¿no? Y en cada uno de los sitios advierte cosas buenas, ¿eh? Y luego, a ver, por ejemplo, una serie. Series, yo soy muy seriófilo, pero también cuando tengo tiempo, hay dos que son absolutamente imprescindibles, que es Breaking Bad y Peaky Blinders. Esas dos series, el que no las haya visto, tiene que verlas. Y últimamente, la última que he visto, que ahora las veo cortitas, ¿no? Porque Peaky Blinders y Breaking Bad son series largas, y ahora las veo cortitas porque es la forma de ver una serie de verdad y no tardar, estar un montón de tiempo viéndolas. He visto una de Nicole Kidman, que es una mujer que me fascina como actriz, como mujer ya la pobrecita mía la han destrozado, pero sigue siendo una actriz extraordinaria, que es La Pareja Perfecta, que recomiendo. Es así de suspense y tal, facilita de ver, son 8 episodios, creo. Y luego música, que la gente oiga, escuche mucha música, que la música es fantástica. Y arte, que la gente vaya a los museos, que eso te da otra visión del mundo.
Muy bien, Marcos, pues nada, tomamos buena nota. No sé si el libro de Urbanismo y Desigualdad será para los no iniciados una lectura sencilla.
Es un poco dura.
Pero igualmente lo anotamos y yo por lo menos le echaré un vistazo a ver si puedo con ello. En todo caso, pues vuelvo a agradecerte tu presencia aquí hoy.
Un placer.
Sé que has tenido... tienes muchas cosas que hacer y hoy, esta mañana también, pues has tenido la mañana ajetreada y aún así has logrado encontrar un huequito para venir, así que muchísimas gracias.
Un placer.
Sergio, gracias otra vez.
Gracias a ti, Gonzalo, por preparar también los podcasts. Son muy interesantes. Y a Nacho, que está detrás de las cámaras, por montar todo esto, grabar, editar, etcétera. O sea que...
Muy bien.
Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de Entre el Punto y la U.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias.